Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Estamos realmente preparados para afrontar la muerte? ¿Por qué sigue siendo un tema tan silenciado o en ocasiones tan estigmatizado? ¿Cómo quedan las personas que acompañan y que sufren procesos tan dolorosos y exigentes? Somos Jaime del Olmo y Cristina Gimeno, y escucha atentamente porque esta semana se va a proyectar la película Morir, de Fernando Franco. Esta película será la protagonista de la segunda jornada de cine y enfermedad avanzada que organiza el Hospital Santa Clotilde este jueves en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus. Posteriormente va a dar comienzo un debate en el que se ofrecerán, lógicamente, pautas para la gestión de ese proceso del final de la vida de pacientes y su entorno familiar. Y como invitada especial se va a contar con la presencia de una de las coguionistas de esta película, que es de aquí, es de Cantabria, de Santoña concretamente, es Coral Cruz, y nos acompaña amablemente unos minutos esta mañana. Además, ella vivió un proceso muy traumático con su marido, del que afortunadamente han salido adelante. ¿Cómo estás, Coral? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarme al programa.
¿Puedes compartir con nosotros esa difícil historia que atravesasteis tú y tu pareja hace 9 años y, como decíamos, de la que afortunadamente habéis salido los dos?
Pues sí, la comparto porque creo que es importante compartir este tipo de experiencias para que entre todos, ¿no?, nos sentamos menos solos a la hora de afrontar estas situaciones tan duras. Mi marido es un enfermo crónico desde hace ya como 30 años y entonces el proceso de deterioro del riñón, en su caso era un enfermo crónico de riñón, llegó un momento que tuvo que dializarse, pero esa dialización era el paso para esperar un trasplante. Ese trasplante no llegaba y en el proceso pues se enfermó de cáncer, tuvieron que quitarle un riñón, después el otro. Fue un proceso muy muy duro y muy largo, y del que en algún momento determinado pues la verdad es que estuvo más cerca de la muerte que de la vida. Y nos tuvimos que enfrentar, ¿no?, de cara a esa posibilidad. Y bueno, como al final las historias a veces sí que acaban bien, pues su hermano, finalmente viendo el dilema en el que se encontraba, pues le decidió donarle un riñón, y fue de esta manera como logró salvarse y como logramos superar esta tantos años de tensión y de hospitalizaciones y de tratamientos pues que son muy dolorosos para el paciente, pero también para todo el entorno familiar que lo acompaña.
Coral, buenos días. Cristina lo ha dicho en su primera pregunta, si estamos realmente preparados para afrontar la muerte. Supongo que ese tránsito emocional cuando no llegaba el trasplante, tanto para ti como para tu marido, habrá sido terrible, ¿no? Unos altibajos tremendos. ¿Cómo te mentalizaste en ese proceso?
Pues la verdad es que cuando estás en plena lucha, puede más la lucha, ¿no? Pero yo entiendo que sí que hubo un momento en el que yo pues me hice la idea, ¿no?, de que pues me podía quedar viuda, además con un niño pequeño, ¿no?, que por aquel entonces pues tenía 7, 8 añitos. Entonces, pues la verdad es que ¿cómo hacerte la idea? Pues es muy difícil, asumiendo que es lo que te ha tocado, y con muchísima falta de orientación, porque es lo que decíais al principio, no estamos nada preparados para enfrentarnos ni a nuestra muerte ni a la muerte de nuestros seres queridos. Creo que es un tema tabú que debería dejar de serlo y empezar por la educación de nuestros hijos, ¿no?, planteando la posibilidad de que también la muerte forma parte de la vida, ¿no? Igual que en todos los procesos naturales de la Tierra lo vemos y lo asumimos con total normalidad, el ser humano tiene esa resistencia natural, ¿no?, a no aceptarlo. Entonces creo que hay que empezar un poco a quitarles ese peso que tiene, y que obviamente no es lo deseable, todos queremos vivir muchos años, pero también dar herramientas, ¿no? Porque al fin y al cabo son situaciones traumáticas, tanto el acompañamiento de una enfermedad como de una pérdida, que lo que nos sentimos, creo, es como faltos de esas herramientas, porque nadie nos las ha dado.
¿Ves, Coral, tú, ve tu marido ahora mismo la vida desde otra perspectiva? ¿La veis de manera diferente?
Totalmente. Sí, fue salir de todo ese proceso, estrenar riñón y estrenar vida. Tanto él como todos los que estábamos a su alrededor, ¿no? Porque de pronto era vivir simplemente, vivir ya era el regalo, y vivir sin tener que estar dializándote, como en su caso, 4 veces al día, que hacía una diálisis peritoneal en casa, con lo que eso suponía de traer la enfermedad a casa. Claro, es como que empiezas a valorar cada momento, ¿no? Y a darle importancia a las cosas que realmente tienen importancia, y quitárselas a aquellas que muchas veces nos comemos la cabeza dándole vueltas a cosas que realmente pasar por esto pues te pone en tu sitio, ¿no?
¿Y cuáles fueron vuestras claves? ¿Cómo os ayudasteis mutuamente? ¿Cómo lo canalizasteis? ¿Qué mensaje trasladas para poder ayudar a las personas que están viviendo ahora mismo por la situación que vivisteis los dos?
Pues yo creo que lo que te puede ayudar más, para empezar, es la unión, ¿no? Afrontarlo juntos. O sea, es como, pero para afrontarlo juntos hay que hablarlo, hay que estar en el mismo raíl, ¿no? O sea, es decir, mucha comunicación, mucho realismo y esperanza al mismo tiempo, ¿no? O sea, por un lado, pues plantearte la posibilidad de que, bueno, de que puede pasar lo peor, pero también seguir luchando porque pase lo mejor, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, o sea, es no tirar la toalla hasta el final. Obviamente hay procesos en los que ya el diagnóstico, digamos, es terminal, y ahí tienes que ya directamente pues afrontarlo de otra manera. Afortunadamente no fue nuestro caso, aunque sí que hubo un momento muy cercano a ahí, pero se acabó solucionando. Pero yo creo que para la gente que se tiene que enfrentar directamente a, que es un poco de lo que yo creo que vamos a hablar, ¿no?, en la sesión, porque la propia película Morir es muy, no engaña, ¿no? Es una película en la que uno de los dos protagonistas muere, o sea, es el proceso de acompañamiento y de esos últimos meses en el mundo, ¿no?, en la Tierra, y de cómo te enfrentas a eso. Yo creo que es eso, es lo que les pasa de alguna manera a los protagonistas, es que no hay una buena comunicación y por eso hay un conflicto, ¿no? Porque obviamente si no, pues la película no tendría sentido. Los guionistas necesitamos dramatizar y conflictuar las situaciones para enganchar al público, pero creo que en la vida real lo más importante al fin y al cabo siempre es la comunicación, para mí.
Coral, te agradecemos enormemente que hayas compartido con nosotros estos minutos y la historia tan difícil que afortunadamente habéis superado. Recordamos que este jueves a las 7:30 de la tarde en la Filmoteca de Cantabria, Mario Camus, se va a proyectar la película y posterior debate en el que tú estarás presente, ¿verdad?
Sí, ahí estaremos.
Muchas gracias, Coral. Que tengas
muchas gracias a vosotros.
Un día estupendo, Coral Cruz.
Feliz día.
Feliz día.
Gracias.
Ella es guionista, es de Santoña, es cántabra, pero actualmente está viviendo en Barcelona.
Y ojo, Cristina, que la película Morir, del director Fernando Franco, ha sido premiado con un Goya. Es decir, tiene la calidad suficiente como para que llame la atención a los amigos y amigas que vayan a verla este jueves en la Filmoteca.
Llama la atención el Café Dromedario siempre. Es un momento estupendo para poder compartir contigo un cafetito dromedario en tu restaurante habitual. Sabes que puedes pedir este café, el más premiado en todo el mundo, o que puedes pasar por la tienda en el Mercado del Este y en el Corte Inglés para encontrar una amplia variedad de cafés de las zonas más exóticas del mundo, exclusivamente seleccionados por los profesionales de Café Dromedario. También té, infusiones y café en cápsulas. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
¿Dónde está el límite entre el bien y el mal? ¿Dónde marca la brújula del miedo? De norte a sur rompimos las agujas, la risa nos dibuja con la yema de sus dedos.
Bueno, son las 12:30, aquí estamos en COPE más Cantabria y queremos seguir ahondando en esta jornada que organiza el Hospital Santa Clotilde, que ha captado todo nuestro interés, porque efectivamente no estamos realmente preparados para afrontar la muerte y, sin embargo, es probablemente la única cosa verdaderamente inevitable en esta vida. No nos hacemos ningún favor eludiendo encararla, bueno, pues como hay que encararla, con madurez, como nacemos, nos reproducimos y al final de nuestra vida pues morimos, ¿no? No podemos evitar que la gente muera, pero podemos y debemos evitar que se muera mal. Para ello debemos, en primer lugar, acabar con ese tabú que acompaña a la muerte. Estamos encantados de poder saludar a Ana Julia Daroca, que es psicóloga del equipo de atención psicosocial del Hospital Santa Clotilde. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, es que esa es un poquito la clave, ¿verdad? ¿Cómo podemos acabar con este tabú que tenemos en torno a la muerte? ¿Hay alguna pauta?
Bueno, pues como tú bien dices, asumiendo la muerte como parte de la vida, ¿no? Decía, siempre me gusta mencionar a Ortega Gasset, que decía que existir implica hacerse cargo de la propia existencia. Y la existencia es desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Yo creo que todos asumimos que para nacer necesitamos los mejores cuidados y la mejor asistencia, pero muy pocos asumimos que para morir también lo necesitamos, ¿no? Y ese es el primer punto de partida.
El tema tabú, que a lo mejor es, Ana Julia, la muerte que no sea natural, que sea un accidente, que sea algo que inesperado, ¿no? Alguien joven, alguien que no le toca su momento, entre comillas. Podemos avanzar y podemos prepararnos a una edad madura, a una edad determinada, sobre todo si hay algún tipo de enfermedad. Ahí se puede encarar, yo creo, pero quizá el tabú es algo inesperado.
Bueno, como tú bien dices, Jaime, eso lo que hace es dificultar. Cuando es una muerte inesperada o un accidente o gente joven o impacto, lo que va a dificultar es la elaboración del proceso y sobre todo el posterior duelo. Pero en general ninguna muerte estamos preparadas para afrontarlos o para encararlas, porque en definitiva mueve todas nuestras vulnerabilidades y al final se nos recolocan en ese momento todos los valores, todo lo que creíamos hasta entonces se da la vuelta y entonces es una sacudida de nosotros frente a nosotros mismos, ¿no? Y todo eso estamos poco educados en asumirlo.
Hablábamos con Coral, que estará en ese debate posterior a la proyección de la película hace unos minutos, con Coral Cruz, la santoñesa, y bueno, poníamos encima de la mesa el cómo quedan las personas, los familiares, ¿verdad?, que acompañan y que sufren procesos tan dolorosos y exigentes, que es otro de los asuntos realmente complicados. Verbalizar estas emociones puede ayudar a superar este tránsito tan complicado, ¿verdad?
Por supuesto. Nosotros en la intervención que damos desde el equipo de atención psicosocial ponemos especial énfasis en la atención al paciente, pero también a sus familias, que sufren una amalgama de sentimientos tremendos que muchas veces no pueden o no saben canalizar y que en otras ocasiones ni siquiera aceptan, ¿no? Porque cuando nos ponemos frente a la muerte o a la enfermedad compleja de un familiar, pues nosotros se desarrollan un montón de sentimientos ambiguos a veces que ni siquiera admitimos. El poder hablar, el poder verbalizarlos y sobre todo el darse permiso para sentir es fundamental.
Ana Julia, ¿cuál es la clave para poder mentalizar, para poder ayudar a esos familiares que tienen que llevar el duelo o futuro duelo cuando esa persona querida fallezca? Quizá motivos religiosos, espirituales, divinos.
Bueno, a cada uno le ayuda una cosa. Quiero decir que hay personas creyentes que la parte espiritual, religiosa, les ayuda. Todos tenemos una parte trascendente, una parte interior, que muchas veces es la que echamos mano, ¿no?, cuando queremos agarrarnos. También es cierto que ayuda mucho el reconciliarse con esa persona, el cerrar todos los asuntos pendientes. Yo digo siempre que hay que hacer tres cosas: dar gracias, pedir perdón y decir adiós. Y cuando se procuran todas esas cosas, el cierre es mucho mucho mejor. También es cierto que hay personas que cuando hay un fallecimiento, pues hay un mal afrontamiento del duelo, ¿no? Y entonces nosotros también estamos ahí, estamos acompañando no solo durante el proceso de enfermedad y fallecimiento, sino que también ofrecemos apoyo y seguimiento a las familias en situaciones de duelo.
Claro, porque esa será la clave, pedir ayuda profesional, quiero decir, cualquier persona que tenga, cercano, ¿no?, a un familiar o a un amigo que esté atravesando por una situación de esta índole tan complicada y le veamos silenciar este tema, ¿no? No solo, va a encontrar un sentimiento de mayor soledad y de aislamiento. ¿Cómo se puede entrar ahí? ¿Cómo se le puede ayudar?
Sí, pues es importante, como bien dices, que pida ayuda, ¿no?, que verbalice. En la película, precisamente, se ve claramente cómo ellos hacen un pacto de silencio, ¿no? No piden ayuda, no hablan de ello, no lo comunican al exterior, y eso dificulta enormemente y eleva la sobrecarga de Marta, en este caso, que es la pareja y cuidadora, ¿no? El hecho de pedir ayuda es importante, y saber también que en nuestra ciudad, en el Hospital Santa Clotilde, nosotros tenemos un equipo de atención psicosocial de personas preparadas para ello, a las que pueda acceder cualquier persona que esté atravesando un proceso de duelo o que tenga una situación complicada. Bueno, pues yo creo que es importante dar visibilidad a todos estos recursos que a veces no sabemos dónde acudir, ¿no?
Ana Julia, y tú, por tu experiencia y por la del resto del equipo de atención psicosocial del Hospital Santa Clotilde, ¿quién está más en paz o a quién llegáis con más éxito? ¿El propio paciente que se enfrenta a su propia muerte o los familiares que se quedan solos?
Bueno, pues aquí depende de muchos factores, ¿eh? Generalmente sí que se ve que cuando la persona conoce lo que le pasa, es capaz de hablar de ello y es capaz de colocar todo lo que tiene alrededor, se va muy satisfecha. Y además, el hecho de hablar de ello permite también a su familia, a sus acompañantes, el poder verbalizar sus propios medios de miedos, el poder despedirse. Y entonces, al final, la verdad es un poco lo que hace que todo aflore, que se pueda hablar, que se pueda expresar, que se pueda llorar, que se pueda reír y que se pueda cerrar de una manera más positiva.
Uh-huh. También había otra cuestión respecto a este tema, respecto a los que lo niegan, lo decía Cristina. Ayudarles es importante, y no sé durante cuánto tiempo estáis atentos a esas personas, a esos familiares que se quedan sin ese ser querido.
Bueno, el acompañamiento, como os comentaba, pues se realiza desde el tiempo que el paciente permanece hospitalizado. Tenemos intervención del equipo en Santa Clotilde, también tenemos en Valdecilla y en 5 residencias de mayores. Y entonces, mientras dura el ingreso hasta el fallecimiento, se acompaña al paciente y a las familias. Con posterioridad nos ponemos en contacto con ellos telefónicamente, pues para ver cómo están, y le seguimos atendiendo incluso después. La atención no acaba con el fallecimiento, sino que se prolonga el tiempo que la familia necesite.
He querido dejar para el final una que es polémica, o cuando menos la gente puede discutir sobre esto, porque cada uno y cada familiar tiene una decisión, que es al propio paciente que tiene ante sí la hora de fallecer. Muchas veces no se le suele decir ese fatal diagnóstico, ¿no? No sé cómo el derecho a saber su propia enfermedad, el derecho a la persona que ha de hacer de saberlo para estar en paz consigo misma, es complicada también la situación, Ana Julia, el poder afrontar la decisión de los familiares de no avisar al propio paciente, pues que tiene la muerte cerca.
Sí, sí. Siempre es un tema un poco complejo. A nivel general, es cierto que cuando la persona conoce lo que tiene y es capaz de verbalizar y hablar de ello, al final afronta mejor y cierra mejor. Pero también es cierto que las personas tenemos derecho a saber, pero también tenemos derecho a no saber. Es decir, si en algún momento algún paciente, porque a veces te lo comentan, no, yo de estos asuntos no quiero hablar, háblalo con mi mujer, háblalo con... Y te expresan esa necesidad de no saber, pues también hay que aceptarla y asumirla. Es decir, hay que acompañar un poco a la persona en lo que necesita y en lo que no quiere saber.
Perfecto, Ana. Un gusto de verdad escucharte y poder hablar contigo esta mañana. Estaréis presentes en ese debate, ¿verdad? Posterior a la película.
Sí. Sí, estaremos todo el equipo e intentaremos pues proporcionar un espacio de encuentro donde, bueno, pues aparte del análisis de la película, pues también la gente se pueda sentir en la libertad de preguntar, de tener orientaciones y bueno, de contribuir un poquito entre todos a hacer de este tema un poquito menos tabú.
Ana Julia Daroca, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que tengas un buen día. Psicóloga del equipo de atención psicosocial del Hospital Santa Clotilde.